Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. A esta hora teníamos que estar contándoles cómo había quedado el Barcelona-Osasuna y estaríamos hablando con Manolo Oliveros, con Elena Conde, con Bayori, preparando la tertulia de lo que había sido el partido Barcelona-Osasuna. Pero ustedes saben que desde entre las 8:30 y las 9 se ha confirmado que el partido ha quedado suspendido al conocerse que el médico, uno de los médicos del cuerpo médico del Barcelona, Carlos Miñarro, había fallecido. El miembro del cuerpo médico del Fútbol Club Barcelona había fallecido en el hotel de concentración del Barcelona. La triste noticia se ha conocido, como digo, entre las 8:30 y las 9, aunque ya se sabía horas antes si el Barcelona y Osasuna, con la Liga y con la Federación, trabajaban para suspender el partido, como entra dentro de la lógica de cualquiera que esté en un trance como ese, que sabe que una persona que forma parte de tu staff, de tu equipo, de tu día a día y fallece, pues evidentemente es la muerte de uno de los más cercanos y tienes que tomar una decisión como la que ha tomado hoy la Liga, la Federación, el Barça y Osasuna. Es una triste noticia. Desgraciadamente no conocíamos mucho a Carlos Miñarro, que habla todo el mundo como un gran profesional de la medicina y que habíamos visto, en la imagen más cercana que tenemos, le habíamos visto recomendar a Gavi que no jugara, que no siguiera jugando el partido el día que se dio un golpe en la cabeza. Pero evidentemente era un trabajador mano a mano, día a día, con el cuerpo técnico y con la plantilla del Barcelona. Vamos a Barcelona para ver si hemos recabado algún dato más o para que ustedes, si se están enterando a esta hora, conozcan más de esta noticia que, como digo, ha terminado con la suspensión del Barcelona-Osasuna. En Barcelona están Manolo Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Corro por decir algo. Acabamos de llegar a casa.
Y Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, Manolo, lo que sepas, los datos esenciales de este triste fallecimiento del miembro del cuerpo médico del Barcelona.
Bueno, pues escuchando a Laporta, que ya ha hecho esas declaraciones en Barça One, ha confirmado lo que hemos venido informando en la primera parte de Tiempo de Juego, es decir, que en la concentración ha fallecido Carlos Miñarro, han venido los jugadores hacia el estadio, 7:27, aparentemente no pasaba absolutamente nada, pero ya había un rumor. El primer rumor que nos llega es a través de Alberto Sanz desde Pamplona, seguramente a través de los directivos de Osasuna, a las 19:50. Pero todo era normal, porque nos hablaba ahí de algo grave con un doctor. Claro, no podíamos especular si era este doctor, el otro y tal. Preferíamos ser discretos, esperar a ver acontecimientos. Se pregunta al Departamento de Comunicación del Barça, gente próxima a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Salen a calentar los porteros de Osasuna. Al cabo de un rato les dicen que se retiren. Hay declaraciones incluso de Vicente Moreno, no sé si sobre las 8 o más allá de las 8 de la tarde, con Dazón, con la televisión que cubría el partido. Nos pasan las alineaciones oficiales por parte del club. Yo te digo exactamente a qué hora. Nos pasan las alineaciones oficiales a las... vamos a ver, las 19:48, alineaciones oficiales del Barça, con los 11 iniciales y tal, declaraciones de Vicente Moreno, y bueno, y se hace oficial sobre las 20:43, un poco antes de las 9:15, la gente en el estadio no sabía absolutamente nada, eso sí, vemos que se retiran los jugadores de Osasuna, los porteros, y no sale ningún jugador del Fútbol Club Barcelona a calentar, porque ya Joan Laporta había ido al vestuario para informarles de cómo estaba la situación. Ya a esa hora no lo dicen antes a los medios de comunicación y después al público, sino en ese momento que conectamos en directo con Paco González en Tiempo de Juego, sale el servicio de megafonía del estadio, sale también en el videomarcador el texto lamentando el fallecimiento del doctor del primer equipo, Carlos Miñarro, y comunicando que se aplaza este partido. Y a partir de ahí, pues, todo lo demás acerca del túnel de vestuarios y tal, y esperando las declaraciones de Laporta, que lo único que aporta es decir que ha fallecido, que lo lamenta y que se ha portado muy bien los árbitros, Atlético Osasuna, y que ya se jugará este partido.
Ahora vamos a escuchar a Joan Laporta, que ha hecho un comunicado en catalán de unos 4 minutos y pico. A esta hora, Manolo, Elena, ¿se saben las causas de fallecimiento de Carlos Miñarro?
No, a mí no. Lo que me dicen es que ha fallecido en la habitación del hotel, en el hotel de concentración Gran Meliá Torre Melina, donde estaban todos concentrados, que han estado toda la mañana con el equipo, han comido todos juntos en la misma sala, en el mismo salón, y después ya no se ha despertado, se va a los 40 años, deja 2 hijos, hoy le tocaba estar en el banquillo y hace prácticamente todos los desplazamientos con el primer equipo, es muy querido dentro del vestuario. De hecho, se han pronunciado la mayoría de jugadores, el último de los últimos en hacerlo, Dani Olmo, porque era de los más cercanos al doctor, le conoce de toda la vida porque trabajó con su padre y, bueno, le ha escrito, le ha dedicado un mensaje muy bonito: muchas gracias por todo lo que me has ayudado, doctor, a lo largo de mi carrera, mi familia y yo siempre te llevaremos en nuestros corazones. Es lo que contaba Oli, es que hoy a las 7:27 de la tarde, cuando llegan los jugadores, ni ellos, ni Hansi Flick, ni nadie del vestuario conocía la noticia. Siempre se desplazan en 2 autobuses diferentes y han llegado un poco antes de las 7:30. Hemos visto grupitos de jugadores del Barça sobre el césped, vestidos en chándal, de risas. También estaba por ahí Brian Zaragoza, bromeaban. Flick incluso sonreía a los medios del club, al community manager, que colgaba diferentes vídeos, como un día normal, diferentes vídeos de la llegada del vestuario al estadio. Y todo aparentemente era normal, es que ha sido una noticia totalmente inesperada y ha sido Laporta quien la ha tenido que comunicar, quien ha tenido que trasladar al vestuario esta noticia tan dura, tan triste. Se han quedado todos en shock, todos consternados, los capitanes han pedido suspender el partido en nombre del equipo porque evidentemente el doctor no es un empleado más, es uno más de la familia, que no tenía un no, como decía Laporta, para ninguno de los jugadores, que le tenía muchísimo cariño, le llamando Carles. Se ha incorporado esta temporada en el primer equipo, llegó al Barça en 2017, pero está en el fútbol sala, pero esta temporada también con la llegada de Hansi Flick pasó a formar parte de esta familia, ¿no?, del primer equipo del Barça, y te puedo decir que yo, que estaba cerca de los vestuarios cuando se iban todos, evidentemente están muy tristes, están hundidos, están abatidos, pero yo creo que todavía no habían digerido que esto había ocurrido de verdad, ¿no? Que habían estado con él a lo largo del día y que ya por la tarde ya no estaba, que ya era real.
Estos son 30, 40 segundos de Joan Laporta, es en catalán, pero se entiende perfectamente, y si no les traduzco yo el tramo final y lo que dice Joan Laporta, muy sentido, por supuesto, con uno de los trabajadores de este Fútbol Club Barcelona.
Vull comunicar en nom del Fútbol Club Barcelona la defunció del metge del primer equip, en Carles Miñarro, un home molt estimat per tots i que doncs ha traspassat aquesta tarda a la concentració de l'equip. Com podeu imaginar-vos, els jugadors, l'staff, l'entrenador, tots estaven doncs molt tristos. Hi havia una situació de tristor enorme perquè era una persona a la que doncs s'estimava molt. El Carles deixa dos fills, el Gerard i l'Anna. També doncs la seva dona, com podeu imaginar-vos, estava, bueno, molt afectada.
Ha contado Joan Laporta en este fragmento que, por supuesto, han hablado con la madre de Carles y con la mujer y estos dos hijos que deja el doctor Miñarro, Gerard y Ana. Ha habido un momento que la noticia no se hacía pública, creo, Manolo, Elena, porque no se localizaba a los familiares de Carles Miñarro y, por lo tanto, lo primero que la supieran ellos, ¿no?
Sí, supongo que sí, que hay que ser muy discretos a la hora de difundir la noticia, ¿no? Entonces, hasta que no tenían exactamente todos los detalles, hablan con la madre, hablan con la esposa, etcétera, etcétera. Incluso, pues yo creo que ni siquiera, como dice Elena, los propios jugadores, que han hecho el ritual habitual, que han llegado, que han calentado, bueno, que han calentado, que han pisado el césped, que estaban en el vestuario, que nos dan las alineaciones. Por lo tanto, hay que ir. No hay que correr. Corro en estos casos. Sí, hay que esperar y tal. Y a las 20:43 es cuando han dicho: ahora. y ahora lo decimos.
Es una ley no escrita en los periodistas, en los medios de comunicación. Siempre hay tiempo para dar una mala noticia, tan mala noticia como esta. Bueno, está aquí Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Estaba escuchando a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal?
No sé si Emilio le conocía. Tomás me acaba de contar que sí, que le conocía. Tomás, ¿le conocías al doctor Miñarro?
Sí, yo estuve en San Andreu, el equipo de mi pueblo, y ahora no recuerdo qué fue, porque hace unos años ya. Y sí, le tuve ocasión de conocerle. Después, yo imagino que es la época del Tarrasa, cuando el padre, el Miguel Olmo, es el entrenador y se encierra en los vestuarios porque lo cobra en un momento muy complicado. Debe ser esa época también, ¿no?
Sí.
Exacto. Entonces, bueno, era un doctor muy metido, después en el CAR de San Cugat y demás, el Sabadell también, ¿no? Que muy metido en el deporte catalán, vamos a decirle, de base, ¿no? Hasta el momento que le ficha el Barça, primero el fútbol sala, después a esto, y que los que nos gusta mover el rabo por ahí, ¿verdad?, en esas categorías y demás, pues le teníamos muy localizado. Pues siempre una persona muy amable, muy dispuesta y muy, muy bien, ¿no? De hecho, la verdad es que es un palo gordo, ¿no?
¿Emilio?
No lo conocía. No. Luego, cuando hoy han comentado que fue el doctor que le dijo a Gaby, tú no sales, cuando tuvo la pequeña conmoción esa y tal, bueno, me vino a la... Me venía a la memoria un poco la imagen de aquel momento, que además es uno de esos momentos que dices, este muchacho no puede volver a jugar, ¿me entiendes? Y entonces, y por eso te digo que me quedé con la imagen del doctor convenciéndolo. No le costó demasiado convencerlo, pero la maniobra médica, digamos, estaba protagonizada por él. No lo conocía.
En las cosas intrascendentes que acompañan el fútbol, Pedro Martín, es saber cuándo se va a jugar el partido, que hoy es, por supuesto, lo de menos, luego será algo importante. Y has comentado esta tarde que hay que esperar un poquito a ver qué pasa con el Barça en las competiciones de eliminatorias, ¿no?
Sí, porque como el Barcelona está en las dos competiciones, aparte de la Liga, pues hay que esperar el recorrido del Barcelona en las competiciones. Si, por ejemplo, el Barcelona no se clasifica para la final de Copa, pues la primera fecha disponible sería la final de Copa. Pero si el Barcelona juega la final de Copa y sigue en la Copa Europa hasta la final, pues la primera fecha disponible así más o menos clara es cuando se juegue la final de la UEFA.
Yo, Corro, quería añadir, porque probablemente lo estamos pensando todos nosotros, y cuando digo todos nosotros digo Elena, Manolo, Tomás, tú y yo, la pérdida de una persona así repentina es tremenda, ¿eh? Yo perdí, bueno, todos nosotros perdimos a mi hermano mayor, así de repente, o sea, estaba descansando en el hotel de Madrid y no se despertó, o sea, da la sensación. Yo creo que sí se sabe cómo ha fallecido el doctor, pero está bien que no se cuente de momento, ¿no? Pero es tremendo, como decía muy bien Elena. Por la mañana estaba con todos y hacían unas risas y hoy vamos a ganar y no sé qué y tal, y que no llueva y qué tal, ¿no? Y después cuando se ponen para irse al campo...
La vida se pierde en un momento, en un segundo se pierde la vida. No, estaba pensando que no es una persona conocida para los que hablamos de fútbol o para el aficionado, pero es una persona que convive en el día a día con los futbolistas y que es el cariño que le puedan tener, no nos podemos hacer ni una idea, ni el aprecio.
No, porque además, Corro, ten en cuenta una cosa, perdón que te interrumpa con esta exposición que haces. Yo creo que los fisios y los médicos tienen una relación muy, muy, muy especial con los futbolistas. Porque no estoy diciendo, aunque probablemente en muchos casos sí es así, pero yo creo que buena parte de los secretos de los futbolistas lo comparten con...
Se cocinan ahí, sí.
Exacto. O tú te buscas, ¿no?, de alguna manera... un aliado, ¿no?
Son confesores.
Sí, para determinadas cosas, ¿no?
Bueno, y acaban siendo los doctores de familia.
Claro.
De los futbolistas. Sí,
son hombres
no solo
de súper confianza, de súper confianza.
De la esposa, ¿no?, de los hijos.
Sí, sí. Claro. Bueno, pues descanse en paz, Carlos Miñarro, doctor del Fútbol Club Barcelona. Un abrazo muy fuerte para su familia más cercana, por supuesto, para sus hijos, que están hoy en la cabeza de todo el mundo cuando pasa una desgracia como esta, de su mujer, de su madre, de sus familiares más cercanos, de los jugadores del Barcelona, del staff técnico, de los directivos, de los aficionados al fútbol del Barcelona.
Perdón, Corro, en otra cosa también. Se ha suspendido este partido, ¿vale?, como debía ser, pero es muy probable que algunos de los componentes de la plantilla del Barcelona, dependiendo de la relación que tuvieran con el doctor, les va a costar.
Sí, sí, no estén para Benfica.
Más de un día, más de Yo lo he pensado también, más de tres, más de cuatro.
Es que quiero recalcar eso, de que no era una persona muy conocida, sí, pero sí, que la relación con la plantilla debe ser muy estrecha, porque nos parece que, en general, que lamentamos la pérdida, pero que no pasa nada. Y pasa para este grupo de personas que convivían con él en el día a día. Manolo, Elena, cualquier cosa nos contáis. Un beso a los dos, gracias,
Perfecto.
Gracias, hasta luego, chao, chao. Emilio, Tomás, quedaros que vamos a hablar un rato de fútbol porque desgraciadamente la vida continúa y tenemos que contaros otras cosas, pero el primer inicio de este programa es evidentemente y todo el programa con el recuerdo en la cabeza de esta persona que ha fallecido en el día de hoy, Carles Miñarro, y reitero mis condolencias a toda la familia y a la gente que le conocía. Suenan los Snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCG, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. La primera comunicación es con la Romareda. Ya ha terminado el último partido de la jornada del sábado de Segunda División. Está jugando el Zaragoza contra el Eldense. Ha habido muchos goles. ¿Cómo ha terminado el partido? Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Pues desastre total del Real Zaragoza en medio de la tromba de agua, la lluvia persistente toda la noche y el desastre, como digo, del equipo local que se mete en un lío impresionante. Real Zaragoza 2... Eldense 4. Había empezado marcando de penalti el Real Zaragoza por mediación de Dani Gómez, después le dio la vuelta el Eldense con dos goles, uno de Íñigo Piña y otro de Víctor García. Antes del descanso empató a dos Soberón y en la segunda mitad la impotencia absoluta del todavía técnico del Real Zaragoza, Miguel Ángel Ramírez, y dos goles más del Eldense marcados por Víctor García y Gasama para el 2-4 definitivo. Hoy seguramente la bronca no ha sido mayor porque ha sido la peor entrada de las últimas décadas en un partido de liga. Ha sido tal la cantidad de agua que ha caído que la entrada ha sido de 10.000 espectadores. Nunca habíamos visto tan poco público en un partido de liga en la Romareda. Y a pesar de todo, ya están coreando en la puerta del estadio, en los alrededores, bueno, pues la marcha del entrenador, la marcha del director deportivo. Es la consecuencia de los malos fichajes, de la dirección deportiva que ha sido un desastre en los últimos meses y de haber fichado un entrenador que yo creo que es el peor que ha pasado por la Romareda a lo largo de la historia.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Está caliente la gente en Zaragoza. El Eldense está todavía en descenso, tiene 34 puntos, pero es lo que decía Jesús Zamora, se ha metido en un lío el Zaragoza porque tiene 36, está a dos puntos de los puestos de descenso. Bueno, les cuento rápidamente que hoy en Mestalla, Valencia 2, Valladolid 1. Empezó muy bien el Valencia con el gol de Diego López y muchas ocasiones. Luego empató la tasa en un error de Mamardashvili. Desatascó el partido para el Valencia. Otra vez Sadid. El Valencia sale del descenso, esta es la noticia. El Valladolid es colista a 11 puntos de la permanencia. En Vitoria ha vuelto a ganar el Deportivo Alavés, que hacía tiempo que no ganaba. Alavés 1, Villarreal 0, gol de Manu Sánchez. Terminó con 9 el Deportivo Alavés, lesión y expulsión del portero Sivera. Y luego en el añadido, que fue muy largo, de 15 minutos, expulsado Antonio Blanco. Alavés en descenso, a un punto de la permanencia del Leganés, y el Villarreal sigue quinto. En Vigo, Celta 2, Leganés 1, marcó primero Rosier para el Leganés y luego le dio la vuelta al Celta con los goles de Mingueza y de Alfon. Todo ha sido en la primera parte. El Celta está a dos puntos del sexto, que es el Betis. El Leganés al borde del descenso, como digo. Mañana, Derbis de Madrid 2, a las 2 Getafe Atlético de Madrid, a las 4 y cuarto Real Madrid Rayo. Vuelve Bellingham en el Real Madrid, estamos pendientes de Rüdiger, que tiene un proceso gripal. A las 6 y media hay dos partidos, Betis Las Palmas y Atlético de Bilbao Mallorca, y a las 9 Real Sociedad Sevilla. El lunes queda el Español Girona. En segunda, como hemos contado, acaba de terminar el Zaragoza 2, el Eldense 4. Además, Mirandés 1, Oviedo 0, Elche 3, Castellón 1 y Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 1. Ayer Eibar 1, Almería 0 y Deportivo de La Coruña 1, Córdoba 1. Mañana de los de arriba, Tenerife, Huesca y Levante, Cartagena. Es líder el Mirandés, tiene 54 puntos. Segundo el Elche, 53. Tercero el Racing de Santander, 53. Huesca, 51. Levante, 50. Oviedo, 50. La alegría de la tarde, de la tarde-noche, en los europeos de atletismo, la marca Paula Sevilla, medalla de bronce en los 400 metros. Enhorabuena. En tenis, en Indian Wells, está jugando el primer partido de Carlos Alcaraz, que ha ganado el primer set 6-4 contra el francés Quentin Halys, y está a punto de ganar el segundo porque está 40-0 y 5-2. O sea, es punto de partido para Carlos Alcaraz, que está persiguiendo los tres consecutivos de Indian Wells. Ha fallado en el primer saque y en el segundo 40-15. Contamos ahora el final del partido. Sorteo europeo de baloncesto femenino: Gran Bretaña, Alemania y Suecia contra España. La Estrada Bianche ha sido para Pogacar, que se ha caído y con caída incluida ha remontado y ha ganado. Y el Seis Naciones, dos partidos: Irlanda 27, Francia 42 y Escocia 35, Gales 29. Francia líder del Seis Naciones. Bueno, están aquí Emilio Pérez de Rozas, está Tomás Guas, está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corrochano?
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, mañana juega el Real Madrid contra el Rayo a las 4 y cuarto. Vamos a ir mezclando un poco sabores de este partido, del partido también del Atlético de Madrid contra el Getafe. La noticia es que vuelve Bellingham y la duda, acaba de ganar Carlos Alcaraz. Ha ganado el partido contra el francés, así que se mete en la siguiente ronda. Ha ganado en dos sets el murciano. Enhorabuena a Carlos Alcaraz, que empieza fuerte este Indian Wells. Digo que la noticia es que vuelve Bellingham y la duda es que no sabemos qué va a pasar con Rüdiger, ¿no?
Sí, de hecho, hasta mañana ha retrasado el Real Madrid el anuncio de la convocatoria oficial. Rüdiger ni ayer ni hoy ha saltado al césped, ha quejado un proceso gripal. Igual entra en la lista, aunque yo creo que en ningún caso va a ser titular. Va a haber rotaciones, sobre todo concentradas en la defensa. Yo creo que Modric también va a tener plaza en el centro del campo. Y no creo que descanse ninguno de los cuatro de arriba. Por supuesto, vuelve Bellingham, que es la gran noticia. Se ha perdido tres de los últimos cuatro partidos oficiales por sanción. Y como digo, pues en principio Lucas Vázquez, Álava y Fran García en la defensa. Y Modric, veremos a ver si lo ha hecho a medio de Camavinga. Creo que van a tener plaza en el once titular que presente mañana Ancelotti.
Aunque sea ficticio, si mañana el Real Madrid gana, va a empatar con el Barcelona. Y eso, viendo cómo está de apretada la Liga, pues te hace tener una sensación de que estás ahí muy, muy, muy cerca de los primeros.
¿Ficticio que va a empatar con el Barça o ficticio que va a ganar el
Barça? No lo sabemos. La verdad, que esto de la noche no lo sabemos. Pero para mí la noticia es la que va a contar ahora Miguel sobre la muela de Mbappé, que a mí es lo que más me ha llamado la atención. Porque la noticia es que Miguel no era muela, era diente.
Sí, era un diente que se le fisuró, hubo que extraérselo y obviamente se le ha recambiado. Circulaba por ahí, por redes sociales, una fotografía, supuesta fotografía de Mbappé en el Benito Villamarín de Sevilla, en la que le faltaba un diente, pero no, ya se lo habían reparado. Y bueno, no creo yo que, evidentemente, esa versión oficial de que este bajón de Mbappé, o el hecho de que la semana pasada no viajara a San Sebastián, yo sinceramente creo que fue un descanso, que Ancelotti decidió pues darle un respiro en esa ida de la semifinal contra la Real Sociedad, pero evidentemente este asunto de la muela y que sea la causante del bajón de juego de Mbappé, pues no es simplemente un diente que se le
ha... Estos titulares que hemos hecho del Madrid pierde el juicio y todo eso no valen para nada, bueno, no es la muela, es la diente.
No es una muela del juicio, es un diente.
Por cierto, solo una cosa, Emilio, que ha puesto en Instagram un recuerdo para Carles Mbappé, que es un detalle, primer año aquí en España y tiene el detalle, él o su equipo de comunicación, de poner una foto de Carles y un descanse en paz. ¿Ibas a decir?
Es que permíteme una cosa, hay veces que piensas que no, pero hay mucha más gente normal de lo que parece.
Sí, claro, evidentemente. Es bastante normal, claro, Mbappé es bastante normal.
Este tipo parece que es bastante normal, sí. Yo lo que te quiero decir antes de entrar en materia, que me he pasado la tarde y he visto. Ha palmado el Leverkusen.
Sí.
Ha palmado el Bayern.
Sí.
El Inter se ha tenido que pegar un apretón para ganar al Monza, que le estaba ganando 2-1.
Sí.
Ha perdido el City.
El City ya es morralla. De los que han jugado Europa, querido, cuidadito mañana, yo estaba convencido, esto del Barça por descontado, pero que de los tres, alguno se la pega. Porque estas historias de los calendarios que tanto gusta, venga fútbol, si al final está todo el mundo tieso. Y a la que bajas.
Estos partidos de entreguerras,
hombre,
cuidado con ellos. Sí, estoy de acuerdo.
Peligroso, sí.
Cuidado con ellos. Y me pierdo alguno, que también ha palmado por ahí.
Bueno, y otros han ganado, el PSG y el Liverpool.
No, hombre, el PSG, eso me está ganando, el PSG que no, sí, sí, no.
Llámame, sí, es verdad que la atención se desvía hacia lo importante, que es la Champions, y es una jornada de riesgo. Esta jornada entre guerras es muy...
Cuando pierda el PSG la Liga Francesa me llamas que me tomaré algo. No me lo cuentes. Y ahí está, creo que el PSV también ha ganado, y todos estos extraordinarios que les metieron 9 goles entre los dos. Pero cuidadito mañana, porque el Rayo y el Getafe estaban en su casa tomando el sol toda la semana.
Yo mañana veo inicio de los que no ha dicho Miguel, a Brahim, porque creo que no hay espacio para él en el Metropolitano, en ese partido, y sería raro, ¿no?, que la dinámica tan buena que viene se corte de raíz en un partido como el Rayo, que da para las rotaciones de Ancelotti.
Da para rotaciones, no sé yo, ¿eh? O sea, el Rayo juega muy bien a fútbol.
Sí, fuera de casa.
El Rayo
fuera de casa
juega
muy bien también.
No, que
solo ha perdido tres
Madrid,
partidos y por la mínima los tres.
El Madrid puede permitirse el lujo de hacer rotaciones, pero el Rayo es un equiparro, ¿eh? O sea que, ya te digo.
Mal cliente.
Efectivamente, mal cliente. Y después solo quería decir, Corro, que yo la verdad es que estoy un poco asustado, porque Madrid duda de Mbappé. Si Madrid duda de Mbappé, ya es para que cerremos la barraca, lo dejemos estar, nos dediquemos al curling, ¿me entiendes? Porque, claro, o sea, te lo digo de verdad, Corro, yo toda esta aureola que hay de qué le pasa a Mbappé, que cómo está, los que no llevan, que no marca, que no... Entonces, por favor, sí, repito, si Madrid duda de Mbappé,
pero
es que
yo
estamos,
no creo que se
estamos
de
muy
Mbappé.
Mal.
¿Quién es Madrid, no? ¿Quién es Madrid?
Bueno, Madrid es todo el mundo, todos los medios, Roberto, todos los medios, todos los medios, tú abres todas las webs de todos los medios... Y pero todos dudan de Mbappé.
Los medios no es el Bernabéu. Miguel, el Bernabéu, ¿tú notas alguna duda de Mbappé?
Bueno, perdóname, Roberto, me lo he inventado. Miguelito, me lo he inventado. Me lo he inventado esto que he dicho. Me lo he inventado. Llevan un mes así. No digo que llevéis un mes. No digo que llevéis un mes. Digo que llevan un mes.
No, llevan seis meses.
Miguel, lo que ha dudado, perdóname.
Ha sido un bajón en estos tres últimos partidos, pero Mbappé no va a meter tres todos los partidos. Pero no se puede dudar de Mbappé.
Pues muy bien.
Si Mbappé va a meter más de 40 goles, ¿cómo se va?
Miguelito, que se ha dudado. Que aunque tú no dudes, se ha dudado.
No, él ha dudado. Yo creo que Miguel no ha dudado de Mbappé. Te voy a traducir, Miguel. Yo creo que ha dudado de que el motivo de que no estuviera bien y tal fuera la bola.
La versión oficial.
No,
pero es que Mbappé haya jugado tres malos partidos, especialmente el del Atleti, porque se le haya extraído unos días antes.
Que ahora sabemos que es un diente.
Pero Miguelito, Emilio tiene razón. Yo te citaría 42 comparecencias de prensa de Ancelotti diciendo, no, está bien, no pasa nada, tal igual. Mbappé, porque el Madrid no ha estado fino, al margen de otras cosas
que
han pasado.
Es que
el mismo reconoció.
No ha habido un clamor.
Es que Mbappé es el reflejo de cómo está el Madrid.
Yo distinguiría la época en la que Mbappé remataba mucho, pero no marcaba, y se le notaba cierta ansiedad en los partidos, y el penalti que falla en Bilbao y demás. Y no coger, o sea, no parecerse a la versión que vimos en París, aunque la última temporada de París, que él bate récords de cifras, es una temporada muy difícil para él, y ya lo ha dicho muchas veces. Pero yo distinguiría esa etapa de los últimos partidos recientes en los que prácticamente no se le ha visto, que no aparezca. Son dos cosas distintas. Y las dos tienen el mismo final. El final del camino para mí es el mismo. Que vamos a volver a ver a Mbappé participando mucho en los partidos y marcando goles. Eso es que es una cosa que va a volver a ocurrir, pero que llama la atención, que no aparezca.
Pero es que es por eso que me extraña que haya todo este rumrum.
Bueno, por la dimensión del futbolista, Emilio.
Porque resulta
que Run lo va a ver siempre.
Bueno, la dimensión del futbolista, que si no está el nivel que está marcando siempre.
Roberto,
yo te recuerdo que en el inicio del año...
Precisamente por la dimensión del futbolista es por lo que no hay que dudar.
Hay mucho pipero suelto.
Claro.
Yo solo recuerdo que al inicio del año Vinicius se ausentó por sanción varios partidos, luego no ha estado al nivel de Vinicius, que lo ha ido recuperando en los últimos días, y todo el mundo, y ya el culmen fue la eliminatoria ante el City, apuntaba a Mbappé como el nuevo referente, liderazgo, el jefe.
Es
que lo es. Entonces, por un partido malo en Sevilla ante el Betis y por un partido malo ante el Atlético de Madrid,
con
la circunstancia que tiene la defensa del Atlético de Madrid, la dificultad que tiene ese partido, pues no creo que haya que criticar a Mbappé.
Yo creo que eso es debatible.
La gente del Madrid salió muy quemada con ese partido.
Bueno, porque dicen que los días grandes ha venido para eso, pero es que un día grande era el City también.
Sí, claro.
Y también marcó en el Etihad.
Eso es lo que se entiende quiere el aficionado de Mbappé, que todos los días sea protagonista.
Pero en este caso, nadie se plantea que este chico llega de una liga, como dice Tomás, estratosférica, con un ruido tremendo. Después de 7 años, le hacen una presentación que ni Michael Jackson, ¿me entiendes? O sea, una cosa brutal. El tío, claro, y evidentemente que Mbappé va a ser eso. Pero
¿tenéis alguno en la cabeza el primer año de Cristiano cuando vino al Madrid?
No, la verdad es que no.
Pues mira, jugó dos veces buenos, digamos, no excelentes, pero sí buenos. Luego se lesionó.
Mucho tiempo.
Estuvo un par de meses de baja.
Yo estaba en el campo.
Y en la segunda vuelta, digamos, que empezó a tener el tono. De hecho, el Madrid de Pellegrini lucha por la Liga hasta el final. Gracias a los goles de Cristiano no le da sumando 96 puntos y en la Liga de Campeones cae con el Lyon.
En el pide Lyon, ¿no? Sí. O sea, que más o menos le daría tiempo a resolver a Mbappé ahora en este tramo de parada. Pero, oye, déjame que voy ahora con un poco de prisa. Voy a poner a Ancelotti, y está Ganga para contar algo del Rayo, y aparecen Antoñito y Gato para hablar del Atlético Getafe. Este es Ancelotti, nombres propios. Empezando por Valverde.
Valverde está bien, le gusta mucho jugar como pivote o como doble pivote o como interior, le gusta mucho jugar como lateral. ¿Es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo? Yo no lo sé, creo que su carrera es en el medio del campo.
Quería preguntarte por Camavinga, me parece que no consigue tener una continuidad.
En los últimos partidos ha sufrido un poco dolores de espalda que no le han permitido jugar a 100% de su nivel. Esta era la necesidad que tenía el equipo, él ha aguantado. Yo creo que antes del final de temporada volverá a su mejor versión.
¿Cómo está Mbappé? ¿Le veis igual de mal que se dice que puede estar fuera?
Tenemos que tener en cuenta, y también él, que no siempre está a su mejor nivel. El partido contra el Atlético no ha sido su mejor versión. Esto es algo genético. El jugador que tiene gran calidad es más complicado tener continuidad.
El otro día dijiste que hay dos tipos de futbolistas, los que corren y los que marcan la diferencia.
Alguien ha malinterpretado esto. Si no corre, que no marca la diferencia, no está bien. Si no marca la diferencia, tiene que correr. Pero si tú no corres, hay que marcar la diferencia.
¿Cómo ves la temporada de Rodrigo? Gracias.
Quería felicitarte. Hoy es tu día, el día de todas las mujeres. Estamos encantados de felicitar este día tan importante para vosotros y también para nosotros, que estamos cada día muy cerca de vosotros. He dicho esto, no quiero hablar de Rodrigo, porque va... Lo he hecho muy bien para vosotros. No hablamos de Rodrigo. Rodrigo lo está haciendo muy bien.
No sé si la periodista pregunta así al aire, si la periodista cambiaba esa primera respuesta por una respuesta por Rodrigo.
Seguramente,
¿no?
Seguramente.
Yo sospecho que sí.
De hecho, de las 12 preguntas, la única mujer que ha preguntado ha sido
Tati. Sí, además ha tenido ese detalle de significar con la única pregunta de una periodista.
Es la única reportera que había.
Efectivamente.
Sí, también.
Oye, que ¿el Rayo qué? Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo está el Rayo? Que está jugando muy bien al fútbol.
Sí.
Dos, tres últimos partidos no tan bien, ¿no?
Tres partidos sin ganar, tres partidos después sin ganar. De la buena racha, tres sin ganar.
No tiene casi delanteros.
Solo Sergio Guardiola ya tiene todo para mañana.
¿Va a jugar Eto'o en el Bernabéu mañana?
En principio, no. Va a jugar Sergio
Guardiola. ¡Eto'o en el Bernabéu!
Sí, sí.
¡Peligro!
¡Qué recuerdos!
¡No, pero que aquel hombre!
Sí, sí. Ese 1-5 con el Mallorca, ¿te acuerdas?
Ha pegado un respingo aquí, sí. Tomás.
No, yo le conocí de niño en el Español, sí, cuando sí. Le cerraron. Hubo un entrenador que no quiero acordarme. Y digo, ¿por qué no pones a Eto'o? Dices que el nuestro es de Lucas, que era de la cantera. Y le dije, hombre, ¿y no puede ser más o menos lo mismo? Bueno, pues en el Español no nos enteramos que existía Samuel Eto'o.
¿Tú sabías cuál era el mayor elogio que lanzaba siempre Johan Cruyff de Eto'o, ¿no? Dice, siempre marca el primero.
Sí,
porque el Barça ganaba y tal.
Pero
el primero ganaba 4-1, 5-2 y tal. Y Cruyff decía, sí, sí. ¿Pero quién ha marcado el primero? Eto'o.
Oye, déjame que cuente una cosa que la recordáis seguro, pero es que cuando siempre escucho Eto'o y sus inicios, sabéis que Eto'o que vino aquí, al principio era un desconocido, a la cantera del Madrid, y un día llega al cuerpo médico del Real Madrid y dice que le duele mucho el oído, la sabéis, ¿no? Que le duele mucho el oído.
Yo no.
Y empieza el doctor Pirri allí
a averiguar
y tal. Y dice, Samuel, si es que tienes una cucaracha en el oído.
Sí, ah, sí. No lo sabía.
Sí. Le sacaron una cucaracha porque no sé dónde estaría durmiendo. Cierto, pero le sacaron una cucaracha. Bueno, termina, Ganga.
No, el hijo lleva 20 goles esta temporada. Es verdad que en Tercera Federación.
Ha debutado en Copa y en Liga, ¿no?
Eso es, debutó en Copa y en Liga. En Copa marcó, por cierto.
Sí, un día me lo pusiste a mí, un tío que con lo
cual.
Sí, una cabeza perfecta, ¿eh?
Chaval espectacular. No es muy joven, creo que son 22 años. Un chaval espectacular y que tiene muy buena pinta.
Como estamos en el Día de la Mujer, es cosa de su madre eso.
Sí, seguramente.
Sí, es verdad que su madre es la que
hombre,
más... Hombre,
ya te lo digo yo.
Pero él también tuvo declaraciones el otro día.
Porque la madre es Pineda, porque él es Etienne Eto'o Pineda.
Sí. Digo que él tuvo palabras así muy especiales para su madre, pero se malinterpretaron como que si el padre no estaba pendiente de él. Y él quiso decir luego que le agradecía a los dos, a su padre y a su madre, cada uno...
Como, pues, vale, es como lo de Valverde.
Bueno,
¿no?
Sí, que conocemos
como,
ya, conocemos
la fase
que,
de Valverde,
que su padre
de
tiene
los
otra
árbitros,
vida.
Y después dijo que no.
Su padre tiene otra vida. Termina, Ganga, si te dejan.
No, que estábamos diciendo que el Rayo es un equipo muy, muy peligroso y que está jugando bien, es evidente. No está en el mejor momento por esos tres partidos sin ganar, por la cantidad de bajas que tiene, porque no pueden jugar Camello, Enteca, Isi, RDT, por supuesto, Moomin, que es una baja muy importante en defensa.
Y tiene muchas bajas.
Tiene muchas bajas, sí que recupera.
Unai tampoco está, ¿no?
¿Eh?
Unai tampoco
está. Sí, Unai López recuperado para mañana. Vamos a ver si entra de inicio, porque después de un mes prácticamente sin jugar, volver al Bernabéu no parece lo más sencillo. Pero bueno, el Rayo...
¿Y si
tampoco?
Ah, no, si está...
Está liquidado.
Muy tocado, en ataque el Rayo y en defensa con la baja de Moomin va a jugar Aridane, así que a ver qué versión da mañana el Rayo, que en cualquier caso es un equipo peligroso, tiene armas.
Le han preguntado... ¿No
barajaría la opción de poner a Trejo de delantero?
Sí, puede ser.
Le han preguntado a Íñigo, el entrenador del Rayo, por RDT, que no aparece desde hace mucho tiempo. Sí. Insisten mucho sus compañeros que él deberá ser el que explique algún día qué ha pasado exactamente. Hace poco hablamos con Cobeño y dijo que había tenido un problema de salud. No lo sabemos exactamente, ¿no? Porque no ha hablado RDT y no sabemos exactamente lo que ha pasado. Pero el último penalti que le han pitado al Rayo se lo pitaron a RDT. Por lo menos eso es lo que le han preguntado.
Sí, no, lo tiró él y lo marcó. ¿Lo tiró él? Contra el Madrid, en el debut.
No sé si fue a él o lo tiró él.
En febrero del 24,
creo
él lo tiró.
Recordar que fue una mano VAR.
Sí, una mano VAR de Camavinga.
Lo tiró él y lo marcó. Y Íñigo ha dicho, y no sé, ¿no está usted por poner mañana RDT? Y ha dicho esto el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo. Íñigo Pérez. ¿No está cargado el corte de Íñigo? Ahí, dale. No está, ¿no? Bueno, Íñigo ha dicho que le garantizaran eso, pues que lo pondría.
Este chaval ya tiene un Netflix, un Amazon, ya te lo digo.
¿Quién de ellos?
RDT.
RDT, sí.
RDT tiene un Netflix de verdad. Sí.
Ayer puso una publicación en redes sociales diciendo ya queda menos. Bueno, a ver si le puedo aportar algo al Rayo.
¿Tú sabes exactamente lo que le pasa a Ganga o no?
Yo creo que era un problema mental lo que nos... Decían que era un problema mental.
De salud mental.
Sí, mental.
Vale. Miguelito, ¿dices alguna cosa más para mañana?
Bueno, que el equipo se va a concentrar mañana por la mañana y recordemos los árbitros, Hernández Maeso, extremeño, en el césped y en el VAR Quintero González.
Que tengan suerte. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta mañana.
Luego. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Está Gato también? Aquí. Gato, miau.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gato?
Oye, confirmo lo que contaste de todo, que eso lo vi yo.
Eso que estabas tú haciendo, hacías el Madrid en esa época, ¿no?
El Madrid en el sí, es verdad. Yo creo que era porque Samu dormía en el suelo.
El suelo, efectivamente. Sí, sí. No quería decirlo yo, pero creo que dormía en el suelo. Y ahí tuvo la mala suerte de que el bicho encontró un agujero y se coló ahí en la oreja de todo. Que mañana a las 2 de la tarde, vamos a ver con qué tiempo, se juega el Getafe Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid... con Simeone es un rodillo para el Getafe. O sea, no le ha ganado todavía el Getafe al Atlético de Simeone y creo que le ha rascado un empate y le cuesta mucho hacer goles. Pero, evidentemente, viene de lo más reciente, que es la goleada en la Copa, pero evidentemente es un partido con las orejas tiesas porque ¿va a hacer muchos cambios, Antonio, el Atlético de Madrid mañana o no?
No. El Cholo, en contra de lo que pensábamos algunos, ¿no? De que a la vista de que el miércoles viene el Real Madrid en Champions y luego viene el Barça en Liga... pensábamos que bueno que igual podría haber lo que hizo justo antes del partido de ida en el Bernabéu de octavos y que dejó fuera a Julián y a Griezmann, metió a Sorloth y a Correa, creo recordar, y además metió alguna rotación más. Nada, mañana por lo que me cuentan que ha probado solo incluiría dos rotaciones en relación al último 11 y es la de meter a Molina y meter a Lenormand. Se quedarían fuera Jiménez y Barrios si mantiene la prueba de hoy, o Black estaría en la portería, Molina, Lenormand, Langlais, Javi Galán, Juliano De Paul, Llorente, que jugaría de doble pivote ahí con De Paul, Lino, y arriba Julián y Griezmann. O sea, los dos bichos van arriba. Claro, hoy hablaba yo con gente de dentro y digo, joder, no rota. Dice, ¿de qué le sirve rotar valorando el partido del Barça si no ganas al Getafe? Y es verdad.
Sorloth está a una amarilla, ¿no? De perderse el partido contra...
¿Quién?
¿Sorloth o...?
No,
Julián.
Los tres advertidos son Julián. Jiménez y Barrios.
Julián Jiménez y Barrios,
si ven una amarilla, se pierden.
A Julián se la sacan.
Es que el Atlético de Madrid, tiene la suerte de que...
frente al Getafe, seguro.
Les ha tocado la eliminatoria larga, digamos, que tienen 4 días de descanso y parece que no.
Y
luego el Atlético de Madrid, visto el calendario que le queda hasta final de Liga, tiene una muy buena oportunidad de ganar el torneo, ¿eh?
Sí.
Entonces, es que el Atlético de Madrid no puede despreciar ningún partido.
Claro.
Tiene que estar, hombre.
Chicos.
No lo desprecia nunca, porque el partido a partido de
Liga. Imagínate.
Pero mañana más que nunca. O sea, mañana menos que nunca.
Sí, pero Antonio, imagínate que hubiese sido miércoles, sábado, martes.
Da igual.
Sí, pero a lo mejor en vez de hacer dos cambios metía 4 o 5.
Puede ser.
El problema de la rotación ahora, tal y como yo lo entiendo en sintonía con la gente del Cholo, es que no tiene ninguna necesidad de rotar porque sabe que si rota y pierde se le va un poquito el lío de arriba.
Gato, ¿qué dices?
Bueno, en el fondo, ¿a quién deja? A Barrios y a Jiménez, ¿no? Les deja.
Sí, bueno. Sí. En teoría, si mantiene la del 11.
Sí, sí, si mantiene esa. Pero es verdad que a lo mejor el subconsciente te lleva a pensar que, siendo viniendo lo que viene después del Getafe, dices tú, va a reservar. Pero es que, teniendo abierto a los tres frentes, no puedes despreciar ninguno. Y es tan importante, lo ha dicho Pedro Martínez, que al final el calendario, yo creo que la Liga va a estar en estos partidos.
Pero vosotros,
precisamente el Madrid y el Barcelona es donde se han dejado puntos. Y entonces el Atlético de Madrid lo puede recuperar.
Pero vosotros, que sois gente que conoce, ¿verdad?, los entresijos colchoneros. Olvídate de la Copa. Hoy te dicen, elige ganar Champions o Liga. ¿Qué?
Bueno, ahí los Champions, tienes. Pregúntales.
No hay ninguna duda. Champions. Ha ganado dos en los últimos.
El problema es que tú eliminas al Madrid y nadie te asegura de que vayas a ganar la Champions.
No, pero yo digo, ya, tiro para adelante.
Ya, sí, pero que...
Si tú le pones los dos títulos a la gente del Atlético de Madrid, te digo yo que te dicen la Champions, vamos, en un 90%. Ya,
no, o sea, que despreciáis el torneo de la regularidad.
Antoñito,
yo ahí discrepo, ¿eh?
Dígame, hermano Emilio.
Lo que está diciendo Tomás...
A ver.
Lo que está diciendo Tomás es que para el Atlético de Madrid es más accesible la Liga que la Champions.
Bueno, eso es otra cosa, claro, pero si tú le preguntas al aficionado qué le gustaría ganar,
no sé,
son dos torneos muy complicados.
Pero déjate, 8 de mayo, mujer trabajadora que está acabando. Champions League.
De marzo.
Y con toda vuestra vergüenza, con todas las cosas que contáis, desprezáis el torneo de la regularidad.
No.
Que leéis el título ese canal de Madrid, que es una chorrada.
El del partido a partido lo desprecio.
No tenéis vergüenza.
Pero Guas, porque entras en un axioma que es...
No entréis vergüenza.
Que hace confundir a la gente. ¿Y por qué no los dos?
El problema es que la parafernalia de la Champions os tiene
comidos. Os tiene locos, claro que sí. No desprecio. Os ha desenmascarado.
Lo que pasa, Guas, que al final tu querencia y todo lo que hablas bien del Atlético de Madrid, se te olvida una cosa. ¿Por qué no le das la posibilidad de que opte a los dos títulos?
No,
desprecia ninguno.
No.
Él ha hecho una pregunta.
Te he dicho, dejo la copa al lado, donde semifinalista empató.
Pues los dos, Liga y Champions, doblete.
Liga y Champions. Tampoco la...
Este equipo parece que eso es una quimera, pero este equipo está demostrando, y a lo mejor lo que le falta es eso. Pero está capacitado porque tiene...
Eliminar al Madrid para el Atleti sería una cosa muy bestia, ¿eh? Sería tirar abajo una barrera psicológica.
Pero
tiene
eso no
con
es
el Madrid en esa
¿eh?
Competición.
Pero eso no es ganar la Champions.
Pasó a la selección española en 2008 en la tanda de penaltis contra Italia.
Pero para mí sería una cosa parecida. Sí, para amigo, eliminar al Madrid no es ganar la Champions, amigo.
No, es verdad.
Ni eliminar a Italia en ese partido fue ganar la Eurocopa. Vale. Pero que fue muy importante para aquella selección eso.
Yo estoy con Evangelio. Al final te quitas una losa psicológica o como quieras llamarlo. Y dices, bueno, me quedo de un camino muy largo y vienen más rivales. Pero bueno, yo eso ya me lo quitaré.
Ya sé que es una cosa muy bestia. Y ya sé que me atacaréis y me diréis que no. Ya lo sé que me atacaréis lo que voy a decir ahora.
No te atacamos nunca.
Este Real Madrid, con la salud en precario, totalmente en precario en todas las líneas. Si el Atleti no se lo carga dos partidos. Es una ocasión única.
La temporada que lleva el Madrid es para que el Atlético de Madrid se lo cargue.
Hombre, y las bajas, chato, que es una cosa que...
Por eso digo la temporada que lleva.
Es que pero el Atleti tiene capacidad por sí mismo para deshacerse del Real Madrid sin tener en cuenta la presunta debilidad.
Por eso he dicho lo de Mbappé. Mbappé es el reflejo del actual Real Madrid.
El Madrid está vivo en todo como lo está el Atleti, ¿eh?
Quiero decir que está en la misma posición. Y te puede eliminar, claro que te puede eliminar.
Semana que viene habrá uno que ya no podrá ganar los tres. Para que veáis cómo es el Cholo Simeone, que ha estado Antonio en la rueda de prensa. Primera pregunta sobre Javi Galán, que sufrió mucho el otro día con Rodrigo y que la gente le echó el ojo, la del Atlético, digo. La primera sobre Javi Galán.
Javi está dando el máximo que tiene, no tengo ninguna duda. Nosotros estamos sacándole lo mejor de él, nos está ayudando muchísimo y evidentemente necesitamos de su mejor versión. Sabemos de sus condiciones, sabemos de su humildad, sabemos de su compromiso y obviamente lo necesitamos.
Antes del partido de ida al Bernabéu en Champions, rotaste bastante, pero viendo el calendario, en esa encrucijada mental que tienes que hacer para hacer el 11, no sé si estás muy preocupado, lo tienes muy claro, o tienes que la obligación de rotar por lo que viene, ¿no?
Clarísimo que pensamos solo en Getafe.
Te preguntaba, Antonio, por las rotaciones, yo voy a ser más concreto. Delantero.
Te soy sincero, cero. Lo único que me importa es el partido de mañana.
El compañero te preguntó por Julián. Muchos aficionados tienen la sensación de que con un delantero como él todo es posible. No sé si tú también tienes esa misma sensación y si uno está más tranquilo afrontando este mes con un delantero como Julián.
Todo es posible siendo un equipo.
Esto ha durado un segundo, la última respuesta, un segundo. Estaba marcando muro, Javi lo que quedaba.
Es un muro infranqueable.
Ha sido más Houdini que nunca, hoy se ha escapado de todo.
¿Sí?
Ha salido antes que nunca y casi no la fumamos porque el entrenamiento empieza a 11:30, calculamos siempre una hora de entrenamiento y luego sale. Yo he salido tipo 12:10, 12:15 a la sala de prensa, pero es un fenómeno. El Cholo,
suelen durar 6-8 minutos.
Nos saca una sonrisa. A mí, yo le he dicho luego, y me limpiaste, Cholo.
Sí, la verdad es que si te limpias, que hay que decirlo. Imagínate si voy yo que ni me conoce. Me hago una pregunta. Imagínate a un tipo que le lleva viendo 30 años.
Pero cuando yo le digo eso
a ti te felicita por el día de la mañana.
Cuando yo le digo eso, Emilio se descojona. Él también dice, sí, claro, porque hoy me limpiaba todo. Hoy quería limpiarse.
La última respuesta es con el trasero ya fuera de la sala.
Solo le faltaba el botón ese del silencio que quiere inventar el presidente de Argentina, Milei, en las conferencias de prensa, que es un botón para silenciar a los periodistas que no le gusta.
Camino de eso vamos, en muchos sitios. Oye, os agradezco un montón la conversación, que habéis estado aquí un rato en un día bastante
bien,
difícil, que ha sido bastante difícil.
Sí.
Emilio, un abrazo,
placer,
gracias.
Un placer.
Hasta luego, Tomás. Amigos. Gracias, Evangelio.
Un abrazo. Más,
adiós, Roberto, que debe estar por ahí todavía, Morales. Roberto,
un abrazo, Corro.
Un abrazo, hasta luego. Adiós, Gato, y adiós, Antonio. Hasta luego.
Adiós.
Llama Manolo Oliveros porque quiere detallar un dato sobre el fallecimiento del doctor del Barça, que no debe pasar desaparecido. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
Bueno, muy bien, muy bien. No, solamente matizar la edad que tenía el doctor Miñarro. Sabes que las primeras informaciones, y lo decíamos así desde el estadio antes del comienzo del partido, nos llegaba que tenía 40 años, pero después nos llegaban señales de que no, que era joven pero no tenía 40 años. Y simplemente matizar que hace un rato hemos contrastado con el departamento de comunicación del club y nos comunica que tenía 53 años. Solamente es matizar esto.
Sí, lo cual no cambia nada en la noticia, solo que la edad no era de 40, sino de 53.
Pero como hemos dicho nosotros, 40 años y se decía en el estadio, para que nuestros oyentes lo sepan, nos llegaban señales de que era un poco más mayor, pues bueno, hemos llamado al departamento de comunicación, le he preguntado si tenía 52, 53, me han dicho 53. Digo, muchas gracias.
Gracias, Manolo, a ti. Un abrazo, hasta luego.
A ti.
Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches.
¿Qué sabemos de Sivera? Que se ha dado un golpetazo en el partido.
¿Sí?
Y se ha ido conmocionado. ¿Cómo está?
Sí, pues en el minuto 4 de la segunda parte, ¿no? Un rodillazo sin querer de Ayoce cuando intentaba saltarle. Le impactaba justo en la mandíbula y lo dejaba sin conocimiento. 10 minutos el partido parado hasta que él, afortunadamente también por su propio pie, ha abandonado el terreno de juego, que además ha sido expulsado, ¿no? Porque tocaba el balón con la mano. Se lo llevaban al hospital de Vitoria-Gasteiz ya con el conocimiento plenamente recuperado y ha pasado por el quirófano esta misma tarde. Se ha sometido a una reconstrucción del labio inferior. El club ha informado ahora mismo, hace 20 minutos, que el jugador va a permanecer ingresado esta noche y que previsiblemente mañana recibirá el alta y que solo tiene esa reconstrucción del labio y esa pérdida de conocimiento. Y bueno, buenas noticias y esperanzadoras, desde luego, para el portero del Deportivo Alavés.
Nos alegramos de que esté bien, se ha llevado un susto seguramente y un golpetazo fuerte, además de la expulsión, que ha sido una jugada de las que no va a olvidar en la vida. Riaga, gracias por la información, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta ahora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Cortano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes y muy alerta a esta hora de las consecuencias de la borrasca Hanna que lleva días golpeando nuestro país.
Sí.
Se recomienda mucha precaución, ya que en numerosas comunidades autónomas está en marcha el plan ante el riesgo de inundaciones. En estos momentos hay aviso naranja por lluvias en la costa de Galicia y en el Pirineo Oscense. También hay alerta amarilla en más de una decena de comunidades autónomas, y el problema hasta ahora es que las crecidas del río persisten por la lluvia y la nieve de las últimas horas, sobre todo en la provincia de Segovia, en el río Eresma. Además, otras estaciones medidoras de la Confederación Hidrográfica del Duero presentan valores que la sitúan en nivel amarillo y naranja en las provincias de Ávila, León, Segovia y Valladolid. Las próximas horas pueden ser peligrosas, así que mucha precaución. Corrochanos, que me has dado paso y he entrado corriendo al estudio, perdóname, ¿eh?
Ah, bueno, perdona, si quieres tomar un poco de aire...
Dame paso en un minuto y te lo cuento todo perfectamente.
Muy bien, pues y si no, hasta aquí la información que hemos dado en el día de hoy. Esto es lo más importante de lo que está pasando en el mundo. Tú tranquilo, Xavi, recupera ahí el aliento. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Pasa algo muy, muy trascendente, viene Xavi Lasso y se lo cuenta. Enseguida les contamos más cosas. Tenemos que contarles, por ejemplo, que una española ha ganado una medalla de bronce en los europeos en Países Bajos y hay que felicitarla. Y vamos a darnos una vuelta enseguida por Getafe para que nos cuenten cómo están para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.